va por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder y de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, se maltrata de encontrar respuestas.
Emma tiene un dilema, serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas, una producción de la Corporación Educativa Combos.
Proyecto financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy presentamos, ¡Ey! Pongámonos de acuerdo.
Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tinto para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al pecho.
El temible clan Usuga quiere que lo tengan en cuenta en un proceso de paz. De hecho, pidió ser incluido en las conversaciones que se adelantan con las FARC. Así lo aseguraron en un video que hicieron llegar a Noticias Caracol y en el que habla un hombre que asegura ser vocero de esta, que es la más sanguinaria y perseguida organización criminal del país.
Juan, pasa ese noticiero.
Hablamos de la historia de este proceso. Casi 3 años estaremos cumpliendo en este momento desde que se iniciaron los diálogos en La Habana. Varios obstáculos han sorteado en este proceso de paz a lo largo de casi estos años. Presiones políticas, desacuerdos, ataques de la guerrilla han puesto en estado crítico los diálogos. A pesar de estar discutiendo en medio del conflicto, las partes han logrado avances.
No, mijo, mejor apaga ese televisor.
Pero ¿por qué, ma? ¿A vos cómo te ha gustado la noticia de estar enterada de todo eso?
Sí, mijo, pero es que me siento como confundida con lo que dicen ahí. Por un rato prefiero ni pensar.
¿Cómo así, ma?
Mijo, es que ve, yo estaba ilusionada con lo de la paz y ya están diciendo que el tiempo que ha pasado en Cuba se puede perder. Que hay que votar, porque lo que decidan allá va a ser válido o no válido según esa votación. Entonces, si la gente dice que no, ¿qué? Así quedan las cosas como si no se hubieran reunido. ¿Cómo será eso? Es que es como si la gente no hubiera reconocido la necesidad de dialogar, tantos años buscando acuerdos, que se muestre una voluntad de paz. Tanto tiempo y tanto dinero que se ha gastado y con la oposición de muchos.
Imagínate, ma, que han hecho de todo en contra de ese proceso. Que marchas, que mensajes por redes sociales, que noticias de todo tipo. Uno como que no puede creer que haya personas que no están de acuerdo con la paz.
Hijo, aunque sabes, yo también lo que pienso es que de pronto tienen miedo de la negociación, de lo que salga de ahí. Es que lo que sigue no es fácil.
Pero no te preocupes, ma, vos misma me decís que todo tiene remedio, que tengamos esperanza, paciencia y confianza.
Hijo, me encanta esa actitud y que estés tan enterado. ¿Vos por qué sabes tanto?
Ma, es que estoy estudiando para la Cátedra de la Paz, que nos enseñan en el colegio.
Sí, qué bueno. ¿Y qué más te han dicho?
Además han dicho que podemos y debemos participar del proceso de paz. Desde un principio ha habido personas que opinan en mesas de trabajo proponiendo temas y hay una página web para consultar los acuerdos.
Ah, en eso de los computadores, ustedes los jóvenes son los que saben. ¿Eso cómo se hace, mi amor?
Mira, mamá, entras a internet y buscas la página www.avancesacuerdos.gov.co.
No, espérate. Yo sí le voy a decir a las muchachas, pero espérate, yo busco con qué anotar.
Ay, mamá. www.avancesacuerdos.gov.co.
Mijo, sí, voy a practicar. Mira, mi amor, yo ya salgo también. Voy para el grupo de paz a la educación que nos invitaron a las madres comunitarias. Hola, muchachas, ¿cómo están? ¿Qué más?
Hola, ¿qué más?
Muchachas, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, profe, ¿cómo estás? Muchachas, nos toca estudiar para lo del proceso de paz. Mire, ya Juan me explicó, consultemos lo de los acuerdos para que veamos si vamos a votar o no, cuando nos toque qué vamos a decidir. Profe, ¿podemos mirar en el computador?
Claro, vamos.
Del pan y la verdad, vamos a andar. Matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad.
Saludamos a la audiencia de Zona Radio 88.4 del FM. Les damos la bienvenida a nuestra serie institucional EMA tiene un dilema de la Corporación Educativa Combos. Hoy tenemos de invitado a José Girón, es un compañero de la corporación del IPC, Instituto Popular de Capacitación, es socio y analista político, ya nos ha acompañado en otro programa esclareciendo un poco el tema de la justicia punitiva y la justicia transicional. Y hoy, como acabamos de escuchar en la historia, son muchas las dudas y comentarios que deja el tema de la refrendación en el proceso de paz. Por eso hoy vamos a conversar con José acerca de esto. En primer lugar, que nos cuente un poco qué es lo que se ha acordado en La Habana y luego que nos cuente un poco cuáles serían el mecanismo de refrendación y qué significa que haya refrendación de los acuerdos y cuál es el papel de la sociedad civil en él.
Muy bien, nuevamente muchas gracias a la Corporación Combos por nuevamente participar en este programa y tener esta oportunidad para que sigamos conversando sobre un tema tan relevante para el país como es el Acuerdo de La Habana. Sobre la pregunta, el proceso de paz de Colombia ha tenido un conjunto de decisiones novedosas que podríamos, digamos, sintetizar en las siguientes. Es un proceso de negociación que por primera vez, antes de entrar a negociar, se pactó una agenda con la insurgencia. Eso nunca antes había ocurrido en el país, muy probablemente muy poco en los otros procesos de negociación. Esto determinó unos temas que en consideración del gobierno y de la insurgencia eran temas relevantes para darle, digamos, fin al conflicto armado que ha tenido a la sociedad en vilo por más de 50 años. Este es uno, digamos, una de las razones novedosas que tiene este proceso de paz. La segunda situación novedosa radica, como lo señalamos en el programa anterior, en que las víctimas ocupan un lugar, digamos, central en todo el desarrollo temático de los distintos puntos de negociación, no solamente el tema de tierras, el tema de derechos políticos, el tema de narcotráfico y el tema, obviamente, por supuesto, de las víctimas. Todos ellos tienen como punto de referencia, digamos, el de que los derechos de las víctimas estén completamente garantizados en este proceso de negociación y el enfoque desde el cual se esté mirando cada uno de los acuerdos sea realmente el de digamos, reivindicar esos derechos de las víctimas. Ese es otro aspecto novedoso tampoco incorporado, digamos, desde antes en el proceso de negociación, en los procesos anteriores. En tercer lugar, yo creo que muy importante, digamos, el tema, otro aspecto novedoso es haber incorporado el tema del narcotráfico. Bien es sabido de que por lo menos en los últimos 20 años el narcotráfico ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del conflicto armado, pues le dio origen, digamos, a esta expresión, digamos, reciente del paramilitarismo con la aparición, recuerden muy bien, en la época de Pablo Escobar con el MAS, y a partir de allí se empezó a gestar toda esta fuerza política que tenía, en sus comienzos como la aspiración de oponerse y de confrontar, digamos, a la guerrilla, pero que finalmente terminó fue afectando seriamente y con profundas violaciones de los derechos humanos al campesinado colombiano y a las víctimas que aparecieron en estos últimos 25 años. Entonces, el incorporar el narcotráfico y el de establecer unos criterios nuevos con respecto a la política antidrogas establece una cosa novedosa muy importante para efectos, digamos, de darle sostenibilidad al proceso y de incidir en un elemento que es un activador profundamente de las organizaciones ilegales y la violencia. Y finalmente, pues este tema que nos ocupa, que es la refrendación. Este es un tema que ha generado, como bien conocen los oyentes, pues una discusión muy grande en todo el país. El gobierno y la guerrilla vienen en un debate desde que empezó el proceso de negociación, situación que todavía no está completamente resuelta, en cuál va a ser la manera como se va a refrendar este proceso, pero digamos que nos vamos a ocupar básicamente de que este proceso es novedoso en el sentido de que por primera vez, digamos, a la sociedad colombiana se le propone de que procesos de negociación que había tenido el país, que siempre eran resueltos entre, digamos, la insurgencia o el actor armado del gobierno, ahora aparece como fue algo que fue bastante solicitado por las organizaciones de derechos humanos y de paz en su momento, el de que hubiera un tercer actor que es, digamos, la sociedad. Entonces, ese es uno de los componentes, digamos, más importantes, porque si bien, como bien lo ha señalado el gobierno y distintas, la fiscalía y distintas, digamos, analistas desde el punto de vista jurídico, no es un elemento indispensable para darle, digamos, una caracterización de institucionalización a los acuerdos, no es necesario, digamos, una refrendación. Sí es un paso muy importante en términos de darle legitimidad y esperar que la voz del ciudadano se exprese en este proceso, digamos, de paz. ¿Por qué? Porque eso le daría mucho más fuerza, mucho más carácter vinculante a este acuerdo. Sería muy difícil, en caso de darse esa situación, es decir, la refrendación por parte de la sociedad colombiana, de que un gobierno se atreva a ignorar o a poner en duda, digamos, la naturaleza de esos acuerdos, cuando, aparte de haber sido firmado ese acuerdo por el presidente de la República, la sociedad, digamos, haya dado ese paso de aprobar ese dicho proceso de paz y dicho acuerdo. Entonces, ese proceso de refrendación tiene una gran importancia política, una gran importancia de sostenibilidad, y es un acto, digamos, de participación ciudadana que daría cabida a abrir la compuerta de también del proceso de democratización de la sociedad. Entonces, esa es la gran importancia que tiene este pacto. Estamos a la espera de que en los próximos días, tanto el gobierno, los negociadores del gobierno como los negociadores de La Habana, pues le cuenten a la sociedad, al final de cuentas, si va a ser a través de un plebiscito, si va a ser a través, digamos, de un referendo. Parece que definitivamente ha sido descartada una asamblea constituyente, pero, digamos, ese mecanismo, que lo conozca el país, para que, digamos, las distintas opiniones, tanto los que se oponen al proceso como los que, digamos, creemos en él, pues tengamos la oportunidad públicamente de entrar a una discusión o una deliberación alrededor de cada uno de los puntos de dicho acuerdo.
¿Cuál sería, José, el papel de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones sociales, de los ciudadanos y ciudadanas en general, en términos de este proceso de refrendación? ¿Cómo qué tarea tenemos? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra proyección comunitaria?
Bueno, la tarea es inmensa por varias razones. La primera es que toda la política de venganza, toda la política de odio, toda la política, digamos, de desconfianza, ha calado de manera profunda en la sociedad colombiana. Uno diría que no de manera, digamos, inmotivada. Yo creo que hay razones para que la sociedad que ha sufrido de victimización en victimización, pues aún no vea, es decir, no vea muy claro la validez y la importancia de este proceso. Pero ya hay hechos que demuestran de que no estamos sobre una situación, digamos, ilusoria, sino que estamos ante una realidad. Estamos ante un proceso de negociación que ha avanzado de manera enorme. Se considera que ya la reversa de ese proceso es prácticamente imposible. La insurgencia ha decretado un cese al fuego desde hace un buen rato y ya el país ha venido observando y teniendo la experiencia de cómo ya las noticias no se ocupan de los actos de la guerrilla, cómo los medios cada vez se ocupan más de la violencia cotidiana y no de esa guerra que estaba, digamos, afectando profundamente los campos y casi el buen número de municipios del país. Es decir, ya la sociedad ha experimentado de que es posible, digamos, entrar en un momento en el cual esos niveles de violencia van a tener una reducción, digamos, importante. Y no solamente eso, sino que la sociedad se le abre un camino para resolver problemas de injusticia y de inequidad. Es decir, todo lo que tiene que ver con la reforma en el campo, la reforma integral de agraria y lo que tiene que ver con los derechos de la oposición, o sea, todo el proceso, digamos, de transformación política y todo lo que tiene que ver, señalamos en otra oportunidad, el tema del narcotráfico, nos vamos a encontrar con que se abre una gran compuerta para que la sociedad empiece a creer de que estamos frente a un hecho real y un momento de transformación de la sociedad que va a incidir de manera muy importante en la vida cultural, en la vida política. ¿Cuál es el papel de la sociedad? Ya lo señalamos antes, es un papel importantísimo. Las organizaciones deben cumplir un papel muy importante, sobre todo hablo de organizaciones que tienen un papel en la educación de actores sociales, que tienen un papel en el manejo de la opinión pública, las mismas universidades que obviamente están en un escenario formativo muy importante donde está, digamos, las nuevas generaciones que seguramente van a tener un papel, digamos, destacado en el manejo del país. Es muy importante que allí se desarrollen discusiones, debates, que se haga una labor pedagógica labor pedagógica que debe tener un objetivo, confrontar, digamos, las tergiversaciones y las malas intenciones que han tenido los opositores de este proceso en tratar de mostrar los acuerdos, de hacer una interpretación conscientemente, digamos, tergiversada para mantener, digamos, los niveles de desconfianza y de miedo en la sociedad. Yo creo que esto es mucho más importante para los sectores urbanos y es mucho más importante para estos sectores que, digamos, el conflicto armado les es de alguna manera distante. No es lo mismo vivir en una vereda de Urabá o del Magdalena Medio que los que viven, digamos, de alguna manera en una comuna de Medellín. Es decir, allí mucho más cerquita el conflicto armado tiene una historia mucho más de victimización y por lo tanto la percepción que tienen sobre la necesidad de acabar con esta guerra que ha sido tan degradante es mucho mayor. El ciudadano urbano, que al fin de cuentas esa es la paradoja, es el que le va a tocar digamos, decidir sobre la refrendación de este proceso, permanece en un nivel de desconfianza, ha sido muy penetrado por esa política de la desconfianza, del miedo y de la sed de venganza, y yo creo que ahí es donde las organizaciones sociales tienen un papel, digamos, esclarecedor, formativo, crear experiencias, digamos, de útiles y alentadoras para, digamos, las comunidades en las cuales se devele esto. Y sobre todo, un aspecto que es muy importante, la paz o la llegada de lo que se llamaba esa famosa etapa de posconflicto no es una cosa que las reformas y las transformaciones van a caer como por obra y gracia del Espíritu Santo, como se dice popularmente, sino que eso tiene una gran implicación y una gran responsabilidad del ciudadano. Es decir, como diría alguien, el balón, si antes estaba rodando en el campo de la guerrilla y el gobierno, una vez se firme el acuerdo, como esperamos que eso sea así, ese balón va a entrar a rodar en el campo de la ciudadanía y va a ser la ciudadanía la que va a tener la profunda responsabilidad, digamos, de darle realidad social y política a esos acuerdos, inclusive ir mucho más allá de ellos mismos. Entonces, ahí la responsabilidad y la tarea de las organizaciones sociales es inmensa, y las organizaciones comunitarias de hacer un trabajo persistente, cotidiano, de esclarecer, de hablar de esto. Esto no, en esta etapa no puede ser un tema, digamos, aleatorio o marginal. Debe ser un tema que ocupe casi la vida diaria, en donde se hable algo de este tema a aquellos sectores en los cuales se puede llegar o se puede tener algún nivel de influencia o de manejo de opinión.
Sí, ese es nuestro compromiso también desde la Corporación Educativa Combo, generar opinión pública favorable a los acuerdos de La Habana. Es una obligación moral como organización, pues, que trabaja desde lo educativo, y animamos a toda la audiencia a que, como nos dice José, que es muy, muy práctica esa recomendación, es que todos los días, en cualquier ámbito, con quienes estemos, con nuestra familia, con los vecinos, con las vecinas, con amigos y amigas, se ponga el tema. Eso fortalece también nuestra esperanza de vivir en una sociedad sin esas manifestaciones de la guerra, para aspirar y seguir soñando con un poco más de equidad y de vida pacifista. Muchas gracias, José, por acompañarnos nuevamente en este programa, y hasta una próxima oportunidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos tener nuevas condiciones para seguir hablando de este tema tan importante.
Conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, Emma trata de encontrar respuestas. Respuestas para dilemas.
Emma tiene un dilema. Serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas. Una producción de la Corporación Educativa Combos.